Vamos al análisis con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con Valor y con Verdad, y como todos los jueves tengo el gusto de saludar al maestro, a mi maestro Julio César Sarmiento, que nos tiene su análisis preparado este día. Maestro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buen día, Enrique, qué gusto saludarte, espero que me escuches bien, espero que me escuche bien la audiencia. Te estoy hablando desde los límites de Sonora y Sinaloa.
Te escuchas perfectamente bien, maestro.
Excelente, maestro, muchas gracias. Por una causa de fuerza mayor ando por estos lares de regreso a Nogales. Y me estacioné acá en la carretera, 30 kilómetros antes del límite de Sinaloa, y ya para entrar a nuestro bello estado, parte de la República Mexicana, de esta bella, rica, siempre... llena de tesoros, maestro, que es la ambición y la envidia y el motivo de muchos que pues han pasado por la administración pública de nuestro bello país. Sinaloa es tan diferente, maestro, a Sonora. Voy saliendo de unas partes verdes, no sé, tiene una imagen semitropical, y entramos ahorita a otra belleza con sus cactus, su desierto y todo eso. Te hago esta pintura y te reflejo esta pintura poética de relación a nuestro país, porque no se merece el país ser tan víctima, ser tan saqueado por tanta gente que pasó desde la época de la conquista y luego vienen montones de cosas que hay que conocer la historia, Enrique. Pero por eso quiero hablarte, hablemos de Carlos Salinas de Gortari. Ahora que está en el pandero y que fue sin duda un presidente con muchos escándalos, pero al mismo tiempo también para muchos brillante por el mero ejecutor de la doctrina del neoliberalismo, por dar la privatización de una serie de empresas, comenzando por Telmex, que yo siempre tengo la sospecha que detrás de Carlos Slim está Carlos Salinas de Gortari, y de esa gran empresa y de ese gran capital, que como bien escribiera un filósofo italiano, Goh, que escribe en relación a un dictador, a un gran empresario extranjero, y no sé por qué me da la idea de los gringos, que se apodera de tanto dinero que finalmente puede poner sus propios congresos y puede poner sus propios gobiernos y tener su propia república, su república privada. Digo, no estoy hablando del presente, estoy hablando del pasado. Pero sí me escucho.
Te escuchas perfectamente bien, maestro.
Bien. Si alguna similitud hay con algún país actual, digo... Bueno, pues hay que entender que estoy en Sinaloa, maestro, y que voy de salida y que, pues bueno, el alucine está excelente. Mira, Juan Collado es un abogado del sistema que hace unos meses fue detenido y que todavía está encarcelado, muy diferente a Lozoya y muy diferente a Rosario Ibarra. Pero pues bueno, el jilguero canta también en la jaula, no solamente... en la libertad, y entre ellos trae una acusación por un desvío de recursos de parte de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por 13.5 millones o 13.7 millones de pesos, que no es nada. Digo, en realidad no es más que motivo para ejecutar una demanda. Y esta le pega directamente a Carlos Salinas de Gortari, porque fue un servicio no prestado, es decir, un fraude, una paramaya, por un compromiso de César Duarte. Ya sabes que César Duarte está detenido en Estados Unidos, ¿no? Y que se pide la extradición de él, y que de alguna forma involucra a Carlos Salinas de Gortari, el gran gobernante de México del siglo pasado, bien salido, y quien dicen todavía es el titiritero de la política mexicana. Y bueno, se cree que puede ser el primer expresidente de la República llamado a cuentas, por lo menos a declarar. Y pues bueno, hay mucho que declarar. Yo creo que empresas como la Comisión Federal de Electricidad, el sistema bancario, Teléfonos de México, la minería, que ciertamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se vio brillante, pero para unos cuantos, es decir, para los empresarios. También tenemos que recordar de su época la muerte de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Macié, la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari y posteriormente la liberación del mismo. En fin, creo que se acerca en el panorama, aunque sea escándalo, aunque sea nada más distractores, pues de alguna o de otra manera la historia los está llamando a cuentas, aunque sea nada más en la letra. Muchas veces la historia no es más que eso, Enrique. Son palabras escritas y son sucesos que México tiene muchos.
¿Sí crees que se llegue a dar esto, el que alguno de nuestros expresidentes sea llamado a juicio tras tantos años? ¿Sí consideras que haya una posibilidad?
Creo que sí, yo creo que sí, pero una cosa es llamarlos, más que a juicio, llamarlos a declarar, ¿no? La declaración es motivo de publicidad, es motivo de justificación, es motivo de transformar o de tener una transformación en el país desde el punto de vista ideológico y lingüístico. O sea, que sean juzgados y que sean procesados y que sean detenidos y que paguen por algunas fallas con cárcel, no lo creo. Pues si simple y sencillamente ves el caso de Lozoya, de Emilio Lozoya, gozando de libertad y chupándose un vinito por ahí, que pues yo, en lugar de chuparme el vinito, mejor lo invertí en un carro, en algo por el estilo, una botellita de 25,000 pesos, pues apenas Lozoya se la echa, maestro.
Oye, y yo creo que esas han de ser de las baratitas, digo, al estilo de vida que maneja la gente que le tocó administrar o que le tocó estar ahí muy cerquita de Pemex. Pues nada más recordar al ex líder sindical ahí de Pemex, sus hijos se tomaban fotos cada año con Ferrari diferente. Entonces digo, creo que una botellita de 25,000 pesos es una bagatela para gente de este calibre.
Bueno, en realidad es una botellita barata para que no hable mal del pueblo, para que vean que son como nosotros.
Claro, para que digan que no hay tanta desigualdad.
Sí, y bueno, que yo creo, Enrique, que como es lo de arriba, es lo de abajo, como es el micro, el macrocosmos, el microcosmos, creo que como es el país deben ser los pueblos. Y creo yo que si el pueblo, especialmente los comunicadores que tienen mucho que decir, y sobre todo si los comunicadores leen, se enteran, el comunicador está a un pasito del investigador y a un pasito del escritor. Creo yo que la cultura nos transforma en el país, Enrique, y pues bueno, ahí estamos marcando historia, por lo menos desde lo escrito y desde la ficción. Aunque nos veamos muy García Márquez, muy realistas mágicos, porque realmente México tiene un realismo mágico, maestro. ¿Qué es eso? Mágico. Y es realismo. Acá pasa lo que no crees, maestro, ya ni en el Tíbet.
Así es, pues, mi queridísimo maestro, y efectivamente aquí estamos en eso, acabas de decir la frase maravillosa, un realismo mágico se vive en nuestro país. Híjole, o por no decir surrealismo, ¿no?
Sí, digno de literatura, amigo, digno de nuestros bellos y hermosos, nuestra hermosa canasta de cuentos. Pues eso es lo que quise comentarte el día de hoy, desde este bellísimo país y desde esta bellísima vecindad del estado de Sinaloa y Sonora. Un abrazo para los pocos sinaloenses que deben estarnos escuchando en Nogales. Algo así como el 80 o el 90% de la población.
Algo así, mi estimado, algo así. Un abrazo a toda la gente de Sinaloa, cómo no, a todos los sinaloenses y las sinaloenses que que están acá en Nogales y que ya hicieron patria también acá, que ya hicieron su hogar acá en Nogales.
Claro,
maestro, claro. Maestro, un abrazo, esperamos saludarte pronto. Yo sé que tus labores y tus menesteres te llevan de viaje muy a menudo, pero esperemos verte pronto por acá.
Claro que sí, maestro, nos vemos ya estamos a un pasito. Un abrazo, ya saben que multiplicado para todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias, el maestro Julio César Sarmiento. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, quédese, regreso.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.